¿Vamos a otro tema?
Vamos.
Sí, cuando pasaron 43 minutos de las 10 de la mañana, estamos en comunicación telefónica y siempre es un placer dialogar con la defensora del público, Miriam Lewin. Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buen día.
Bien, muy bien.
Muy bien. ¿Cómo te trata este lunes?
Bueno, estaba leyendo los diarios.
¿Estás asombrada o no?
¿Cómo?
¿Estás asombrada con esos chats o no? ¿O ya?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que tienen un contenido bastante asombroso, ¿no?
Como mínimo. Sí. Vayamos a lo nuestro y queremos que nos cuentes, ¿no? el balance que ha hecho la Defensoría del Público a propósito justamente de estas audiencias públicas, porque el número nos dice que 500 personas tuvieron la palabra en el año. ¿De qué estamos hablando? Contemos un poco de esto.
La Defensoría del Público fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y su función es promover el derecho a la comunicación y defender los intereses de las audiencias. Nosotros recibimos reclamos en la página de la Defensoría, damos capacitaciones, hablamos con los medios de comunicación cuando se vulneró algún derecho en una cobertura, pero la ley también establece que es nuestra obligación hacer audiencias públicas para escuchar a los integrantes y las integrantes de las audiencias. Y eso es lo que hacemos. El país está dividido para estos fines en varias regiones: la región centro, la región noreste, noroeste, Gran Cuyo, Patagonia, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Y todos los años tenemos que hacer una recorrida por cada uno de estos lugares, convocando a quienes quieran participar, hablando de sus opiniones, sus intereses, sus percepciones, sus propuestas referidas a los medios de comunicación. Y el único requisito es residir en esa región. Entonces se inscriben estudiantes, profesores, periodistas, publicistas, personas del llano que no tienen nada que ver con la comunicación, salvo que son espectadoras o oyentes de medios de comunicación, y ahí salen los temas que afortunadamente están en línea con lo que nosotros ya venimos haciendo en la Defensoría y otros nuevos que incorporamos. Es decir, nosotros utilizamos la materia prima, lo que surge en esos encuentros democráticos, para planificar qué es lo que vamos a hacer. Es decir, si es necesario reforzar alguna línea de trabajo, si es necesario crear alguna nueva, y esto es lo que sucede.
¿Qué es lo que plantean allí? ¿Qué es lo que se plantea en estas audiencias o en las últimas? ¿Qué pasó? ¿Por dónde fue el interés?
Obviamente cada una de las regiones tiene su particularidad.
Claro.
Y hay algunos preconceptos que uno tiene. Por ejemplo, la región centro está conformada por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Y uno tiende a pensar que en estas regiones, en estas provincias, no hay problemas de conectividad. Hoy en día es indudable que el acceso a Internet es un servicio público esencial. Y sin embargo hay algunas regiones en las que se manifiestan graves problemas de conectividad. Por ejemplo, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde uno de los participantes dijo que tenía internet una hora de madrugada y siempre cuando no lloviera. Y hay otros pueblos en los que directamente no hay ni señal de celular. Es decir, las personas tienen que salir a la ruta para comunicarse. En otras regiones está muy, muy, muy presente el tema de la vulneración de los derechos de la niñez. Esto en la última audiencia, que fue la región de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, el reclamo por la estigmatización y criminalización o policialización de los contenidos referidos a niñez y adolescencia estuvo muy presente, y la cuestión de la violencia institucional, cómo chicos y chicas de barriadas populares son criminalizados y a veces perseguidos y los medios de comunicación no dan suficiente cuenta de estas situaciones. También estuvo muy presente el reclamo de los estereotipos en personas adultas mayores, nuestros queridos abuelos, nuestros pobres viejos, sin pensar que hay múltiples formas de envejecer. Cuando hablamos de niños y adolescentes, también se reclama mayor presencia de las voces de niños y adolescentes en los medios, porque los medios son muy adultocéntricos. Otro reclamo permanente es la cuestión de la accesibilidad a los medios de comunicación para las personas con discapacidad. Es decir, contenidos relevantes no están presentes con subtitulado o lengua de señas, como marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que aún hoy no se cumple en ese aspecto. Otro reclamo permanente por parte de los medios sin fines de lucro es la pauta oficial. Es decir, ¿por qué los medios que más reciben pauta oficial son los medios más poderosos y las radios comunitarias o sin fines de lucro, o televisoras comunitarias sin fines de lucro, que dan cuenta de las realidades locales y son una garantía de la pluralidad de voces y de la diversidad cultural también, no reciben suficiente pauta, aunque reconocen que con el acompañamiento de la Defensoría del Público, a través de la Secretaría de Medios, en esta gestión en parte se reparó esta disparidad, aunque todavía no es suficiente.
Bueno, esto esto último, digamos, todo lo que dijiste es la verdad que es algo que lo vemos, pero que lo pongan allí también las audiencias es muy importante. Digo, lo de la pauta, bueno, lo venimos pensando, diciendo desde antes que tuviéramos Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en esos famosos foros crearon justamente o le dieron el contexto y el contenido a la ley, ¿no? Hay algo ahí que me parece que merece que pensemos con otra estrategia para poder desarmarlo, desmontarlo. Evidentemente hay algo que, bueno, no se ha podido romper en esa lógica.
Claro, el reclamo es el debate de los proyectos que hay en danza en el Congreso sobre una ley de pauta oficial. Este es el reclamo. Y también se reclama incesantemente, eso es un común denominador a todas las regiones, la plena vigencia de la ley, que fue recortada por decretos en la época del macrismo.
Miriam, en función de todo esto que han ustedes podido recoger durante el transcurso del año, si bien lógicamente ya como se ha expuesto, la Defensoría no tiene la capacidad sancionatoria, no es precisamente el ámbito para eso, pero digamos es el ámbito a través del cual se pueden observar todas estas irregularidades. ¿De qué manera a quienes corresponda pueden empezar a tomar estas expresiones de la ciudadanía para ver cómo se puede empezar a cambiar todo esto?
Bueno, en algunas cuestiones, como por ejemplo el reclamo de coberturas con una perspectiva de derechos, cuando se cubren cuestiones que tienen que ver con el delito de género, los delitos de género, nosotros venimos trabajando en capacitaciones, en recomendaciones. Tenemos una línea específica en publicidad para que las publicidades no tengan contenidos sexistas. Estamos también, tenemos un observatorio de accesibilidad donde participan muchísimas organizaciones que trabajan esta temática en la sociedad civil para promover la toma de conciencia por parte de los medios de comunicación. Trabajamos con UNICEF la cuestión de niñez y adolescencia. Trabajamos con UNESCO en la cuestión de alfabetización mediática e informacional, porque otra de las de los reclamos de las audiencias tiene que ver con la violencia digital, tiene que ver con cómo circulan en algunas plataformas discursos violentos. En ese caso, la Defensoría se hace cargo de profundizar esas líneas de trabajo, de fortalecerlas. Y en otros casos, como por ejemplo en esto de la ley de pautas, utilizamos la capacidad de la Defensoría para respaldar los proyectos que hay y para hacerles saber tanto a la Secretaría de Medios como al Congreso que las audiencias están reclamando esta suerte de reparación de una inequidad existente.
Miriam, estamos dialogando con Miriam Lewin, ¿no? A propósito de estas audiencias. Me meto y vuelvo, si te parece, al primero de los temas que planteabas, y que además era lo que planteaban en estas audiencias, era la estigmatización a propósito de las jóvenes, ¿no? Digo, pensaba, si lo miraba en relación con lo que sucede con la pauta, digo, quizás es más fácil poder llevar a la práctica, ¿no?, cambiar las lógicas de construcción periodística para no estigmatizar a los jóvenes. Digo, ahí me parece que no es lo mismo que lo que significa el lobby que seguramente hay a propósito de la pauta, pero tampoco sucede.
Bueno, nosotros estamos haciendo capacitaciones junto con UNICEF, redactamos recomendaciones, una guía de cobertura, una serie de spots donde chicos y chicas hablan de cómo se ven en los medios. Participamos en la cumbre, en el Congreso Mundial de Infancias en Córdoba, recorremos escuelas, vamos a las redacciones. Es decir, estamos tratando de que se tome conciencia de que los chicos y chicas necesitan estar presentes con su propia voz y necesitan dejar de estar estigmatizados por el barrio en que viven, por la música que escuchan, por la ropa que usan. Es decir, durante la pandemia de COVID siempre aparecían los chicos violando las normas, ¿no? Sí. No respetando el aislamiento, participando en fiestas clandestinas, cuando hubo un sinnúmero de chicos y chicas que se hicieron cargo de los adultos y adultas mayores de la familia, ponían todo su esfuerzo a pesar de no tener buena conectividad en la continuidad educativa. La verdad es que lo que se necesitan es que se muestren no solamente cuestiones negativas relacionadas con infancia y adolescencia, ¿no? Es decir, en un punto, en mi experiencia en las redacciones, en mi trabajo como periodista, siempre las producciones nos decían, nos indicaban que no le diéramos micrófono o cámara a chicos y chicas, porque después algún defensor de menor o algún juzgado mandaba una carta a documento porque se violaba la intimidad, etcétera, etcétera. Y acá hay una falsa concepción. No necesariamente respetar los derechos de las infancias quiere decir invisibilizarlas. Claro. Durante, por ejemplo, el debate sobre la presencialidad o no presencialidad educativa, durante la pandemia en la ciudad de Buenos Aires se consultaba a los ministros, a las directoras y directores de escuela, a maestros, a padres y madres, y nunca se le ponía el micrófono a un chico o a una chica para ver cómo se sentía, si quería volver a la escuela, si se sentía inseguro, si tenía miedo. Es decir, los adultos y adultas hablamos por los chicos, y esto tiene que dejar de ocurrir.
Totalmente. Miriam, bueno, no sé cómo, si hay un cierre de año, el cierre tuvo que ver con este balance de audiencias y cómo se proyecta para el que viene.
Bueno, ya en el mes de marzo, a principios de marzo, tenemos pensado hacer otra audiencia en la región de Gran Cuyo. Ustedes tienen que tener en cuenta que la primera parte de nuestra gestión se hizo durante el aislamiento, claro. O sea que las primeras audiencias fueron exclusivamente virtuales, y ahora tenemos la felicidad de poder encontrarnos cara a cara con las audiencias. Hay que decir que algunas audiencias son un poco remolonas y prefieren continuar conectándose virtualmente, pero esto tiene que ver con las distancias, sobre todo en regiones como la Patagonia. Después vamos a continuar trabajando en las líneas de trabajo que ya abrimos, con personas privadas de libertad, con talleres de radio para que ejerzan su derecho a la comunicación, con el Ministerio de Educación, en una capacitación prácticamente multitudinaria. Se inscribieron más de 4.000 docentes en todo el país para darles herramientas para llevar a las aulas que tienen que ver con la alfabetización mediática e informacional, para que desde muy temprana edad chicos y chicas tengan las herramientas para saber detectar un discurso violento, para saber detectar desinformación, para producir sus propios contenidos, porque hoy en día las audiencias, como sabemos, tenemos la capacidad de producir con nuestro celular nuestros propios contenidos. Vamos a seguir obviamente trabajando la línea de género, tanto en contenidos periodísticos como de entretenimiento, como de ficción o publicidad. Vamos a lanzar un curso para adultos mayores y adultas mayores, autoadministrado, junto con UNESCO, con la Universidad de Quilmes, con PAMI, que tiene que ver con justamente adquirir estas herramientas de la alfabetización mediática e informacional y saber cómo manejarse en los entornos digitales o cómo ser críticos con lo que se consume en los medios de comunicación. Bueno, podría estar todo el día diciendo lo que planificamos para la próxima, para el próximo año, para el próximo ejercicio.
Bueno, celebramos eso, celebramos que se siga avanzando. Miriam, muchísimas gracias, como siempre un placer.
Igualmente, gracias por el espacio.
Gracias.